Estados Unidos de América.
Crece el número de cubanos que viven en la calle.
Feministas indignadas por respuesta oficial a petición de ley integral contra la violencia de género.
ONG Internacional denuncia agresiones contra periodistas y activistas cubanos.
Afirma Estados Unidos que la mayoría de los vuelos charter de Cuba a Nicaragua son para migrantes irregulares.
Colapso de mina ilegal de oro en Venezuela deja al menos 16 muertos.
Y más de 14 millones de ucranianos han abandonado sus hogares desde el inicio de la invasión rusa.
Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 del mediodía. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias. Como siempre, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este jueves 22 de febrero del año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección está Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar ya con noticias de Cuba.
Las autoridades cubanas reconocieron un aumento de personas en situación de desamparo, un problema social sobre el que han advertido activistas en diferentes provincias del país. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El número de personas deambulantes, entre ellos ancianos, ha aumentado en los últimos tiempos en las calles de La Habana, aseguró desde allí a Martí Noticias el activista Carlos Milanés.
En estos últimos tiempos es cuando más estamos viendo más ancianos en las calles deambulando. Y ahora solamente ya no es en la basura, ahora en la esquina, los religiosos dejan una obra religiosa y ellos van y se la reparten como si fuera muy normal.
Milanés nos habló de una práctica llevada a cabo por las autoridades cubanas para limpiar la imagen de la ciudad, según nos dijo, que se lleva a cabo cuando tiene lugar en el país algún evento importante que atraiga a prensa extranjera o turistas.
Ahora que hay bastantes turistas por el libro, la feria del libro, ellos recogen a todos estos ancianitos y se lo llevan para allí, para esa clínica que le dicen los Guasimas. Eso es por allá, por el aeropuerto José Martí, donde hay cientos de denuncias, que ahí el trato es crítico. Dicen que eso está lleno de chincha, ancianos que le dan golpe a otros ancianos. O sea, que donde llevan los ancianos es para un lugar de tortura mayormente, dicho por los mismos ancianos.
El problema de las personas deambulantes no es algo que ocurre solo en La Habana. Desde Santiago de Cuba, la activista Lisandra Rivera nos describió una realidad con la que se topa día a día.
Sí, aquí en Santiago de Cuba, en todos los repartos. Están la gente en la calle deambulando, pero la mayoría son personas mayores. De lo que le puedan dar en la calle, de lo que puedan recoger en la basura.
Yuris Daisy Bustamante Pérez, subdirectora de Trabajo Social del Centro para la Atención de Personas Deambulantes, en un artículo publicado el martes por el medio oficial Cuba Debate, condicionaba el incremento al desarraigo familiar, los problemas sociales, la emigración de las personas jóvenes y el envejecimiento demográfico. Intentamos contactar con el Centro Provincial de Protección Social de La Habana, conocido también como Centro para la Atención a Personas Deambulantes, pero en el momento no contestaron nuestra llamada. En la serie audiovisual Ser Viejo en Cuba, realizada por Martí Noticias en 2023, la socióloga cubano-americana Elaine Acosta explicaba.
Hoy por hoy, Cuba nuevamente tiene una de las crisis alimentarias más grande de su historia, déficit de alimentación, o sea, de déficit de todos los sentidos, de alza significativa de los costos y además de mercantilización por parte del Estado. O sea, hay una política del Estado también de complejizar y encarecer el acceso a los alimentos, restringiendo el acceso de la alimentación a toda la población, pero en particular a las personas mayores.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La revista A las Tensas dijo que una funcionaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular respondió a la segunda solicitud de aprobación de una ley integral contra la violencia de género y calificó la respuesta de ambigua. La petición fue presentada el 5 de diciembre pasado por varias organizaciones de la sociedad civil y hace referencia a una estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género. La directora de A las Tensas, Ileana Álvarez, así lo explica en comunicación con Martín Noticias.
La respuesta de la funcionaria, que tuvo lugar
en una llamada telefónica, es realmente muy ambigua. Agregan y dicen que lo que corresponde es revisar y continuar con el análisis de esa solicitud por parte de los diputados. También insinuó que existen otras prioridades en el cronograma legislativo cubano y que esta ley no está en ese cronograma que como sabemos es hasta el 2028. Alegan que el caso fue revisado por la dirección de la Asamblea Nacional y que todas estas cuestiones que aparecen ahí en lo que ellos llamaron un escrito largo se están analizando, se están manejando, se están teniendo en cuenta, pero nada más hasta ahí. Las feministas realmente y toda la sociedad civil en sentido general, y supongo que también las mujeres de la sociedad cubana, están muy indignadas por esta respuesta una vez más. Una ley integral contra la violencia de género es urgente porque ella va a ayudar a la prevención. El año pasado pudimos contabilizar más de 80 casos de feminicidios en Cuba hasta el momento en el que se estaba haciendo la petición. Y ya estos casos han aumentado. En lo que vamos de año ya tenemos 8 casos registrados. Además, no es una petición nueva, es una petición que viene desde el 2019.
Las organizaciones que presentaron la solicitud ante la Asamblea General son el Observatorio de Género de Alas Tensas, Yo Sí Te Creo en Cuba, Red Femenina de Cuba, Museo Virtual de contra la Violencia Basada en Género y DEMOANLAT, un programa de transparencia electoral.
La organización no gubernamental internacional Artículo 19 dijo que en el segundo semestre de 2023 registró 36 agresiones a periodistas y 69 a activistas en Cuba y un total de 178 agresiones contra ambos grupos vulnerados. Estos datos forman parte del análisis trimestral sobre el estado de la libertad de expresión en Centroamérica y el Caribe. Entre las agresiones más recurrentes se identificaron la supresión del servicio de Internet, la detención arbitraria, el arresto domiciliario y la vigilancia policial.
Artículo 19 señala como autoridades presuntamente responsables la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, la Dirección General de Seguridad y la Policía Nacional Revolucionaria. La ONG agrega que el régimen cubano divulgó una lista de individuos y organizaciones que califica de terroristas y que incluye influencers, periodistas y personas que hacen denuncias continuas a través de diversos medios y redes sociales. Es de notar la gravedad del intento de extender la criminalización y la persecución más allá de las fronteras nacionales, afirma Artículo 19.
Y presos políticos del 11J enfrentan condiciones extremas en las cárceles cubanas. Tomás Cardoso tiene esta información.
Presos políticos condenados por el 11J se encuentran en precarias condiciones en las cárceles cubanas, denuncian sus familiares. En celda de castigo desde hace 5 días se encuentra en la prisión de Melena II en Mayabeque Juan Enrique Pérez Sánchez, denuncia a su esposa Dayana Aranda Batista.
El día 16, que fue la visita normal de él, yo fui para allá con sus alimentos, con sus sacos, y cuando yo llego ahí a la prisión es que me entero de que él estaba en celda de castigo porque yo no sabía nada. No me dejan verlo y tampoco me dejan pasar los alimentos que yo le llevé. Encontraron droga en el destacamento, la encontraron en el baño y como siempre volvieron a querer culpar a Juan Enrique, lo cual él no lo permitió. Se manifestó que sucede que otras veces ya presos comunes que trabajan para la seguridad del Estado. En las mismas pertenencias de Juan Enrique le han puesto cuchilla, le han puesto pastilla.
Pérez Sánchez, músico de profesión que tiene 41 años de edad, padre de 4 niños menores, fue condenado a 8 años de prisión por su participación en las protestas en el poblado de Vegas, en Nueva Paz, Mayabeque. Se suma a la crítica situación que enfrenta Ismael Rodríguez González, paciente bipolar, que sigue internado en el hospitalito de la prisión de Guanajay y sin los medicamentos adecuados, señala su madre, Magaly González.
Al final así hay un cuartico, y en ese cuartico donde lo tienen a él, encerrado y aislado. Hablé de nuevo con el jefe de la prisión y me dijo simplemente que había que adoptar esa medida porque él estaba muy agresivo. No lo ha visto ningún psiquiatra.
Rodríguez González, de 26 años de edad, cumple 8 años de cárcel por su participación en la protesta en Guira de Melena, en Artemisa. Mientras que 2 residentes del municipio de Placetas en Villa Clara, que cumplen sentencia por participar en las manifestaciones del poblado, enfrentan críticas condiciones. Se trata de Orlando Pineda Martínez, de 39 años de edad, con 5 años de condena, y Juvier Jiménez Gómez, de 52 años de edad, que cumple 6 años de sentencia. Alerta el abogado Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba.
Pineda Martínez fue trasladado recientemente para el campamento de trabajos forzados llamado Soler, donde se encuentra realizando labores agrícolas, entre ellas el pastoreo de carneros. Explicó su familiar que se encuentra extremadamente delgado por el hambre que está enfrentando. Jiménez Gómez, quien se encuentra sometido a trabajos forzados en el campamento de Remedio, afectado de los nervios debido al rigor carcelario y a los malos tratos, también está teniendo episodios de subida de la presión arterial.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Las autoridades de Caibarién mantienen racionada la venta de combustible, eso debido a la baja disponibilidad. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
El periodista Pedro González Reynoso dijo que el principal servicentro de Caibarién está repleto de combustible, pero en esa ciudad no se vende combustible de forma liberada porque está regulado por la Asamblea del Poder Popular desde el 1 de febrero.
La Asamblea del Poder Popular le entrega a los médicos 20 litros semanales y a los que están de paso con un carro rentado por turismo tienen que moverse hasta el kilómetro 259 de la autopista y le tienen una asignación muy pequeña también de 20 litros diarios y los pagan en divisas. Desde que se dio la orden, que debía haberse empezado a ejecutar al principio de este mes, sobre la venta a través de la tarjeta famosa, la clásica, ha quedado congelada la venta de combustible en el municipio.
La crisis económica que sufre el país ha creado un desabastecimiento de combustibles que ha llevado a las autoridades a limitar la venta de gasolina por categoría según el tipo de automóvil. Empresas estatales o privadas, diplomáticos, turismo y particulares.
Yo escucho algunos boteros de poca monta, de estos que tengo por aquí, que se dedican a mandar viajecitos hasta Santa Clara, al aeropuerto, a buscar cubanoamericanos, etcétera. Su frustración porque no pueden conseguir el combustible si no lo pagan por lo menos a 400 pesos el litro en este momento. Porque allí no hay venta de combustible para particulares, que no es el caso de La Habana, y ustedes saben cuáles son las razones que subyacen para tener una venta liberada.
El régimen cubano pospuso el aumento de más de 500% del precio del combustible y el pago de los turistas en divisa a partir del 1 de febrero, según dijeron, por un incidente de ciberseguridad. Miguel Díaz-Canel precisa que el país usa diariamente unas 500 o 600 toneladas de gasolina para todas sus actividades. Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, señaló que la falta de suministros puede ser un problema logístico interno.
Yo creo que es un problema interno más que un problema externo.
La movilidad aquí se reduce a los bicitaxis, a los coches de caballo, y aquí hay muy pocas personas que pueden darse el lujo de moverse comprando combustible de forma liberada.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El líder de la Asociación de Departamentos Estatales de Agricultura de Estados Unidos, Ted McKinney, dijo el miércoles en La Habana que su país podría querer aprovechar las reformas en curso en Cuba, posiblemente a través de inversiones. Parece que está surgiendo una nueva Cuba y puede representar un camino hacia una mayor colaboración, dijo McKinney a la agencia Reuters. Cuba está sumida en su peor crisis económica en décadas, lo que ha provocado escasez y aumento de los precios de alimentos, medicinas, combustibles y productos básicos.
Durante su visita a la isla, los funcionarios agrícolas de 7 estados de Estados Unidos se reunieron con el gobernante Miguel Díaz-Canel y miembros de su gobierno. Miembros de la delegación señalaron a la agencia Reuters que sentían que Cuba estaba cambiando y citaron el surgimiento de más de 10.000 pequeñas y medianas empresas no agrícolas en los últimos 2 años. McKinney dijo que no era función de los estados aprobar proyectos de ley, sino que informarían a los legisladores y agencias federales sobre el potencial del mercado. No tenemos ese rol de interceder para relajar las sanciones del embargo, agregó. El tema lo indica. A esta hora vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Inicia la temporada de MLS con la victoria para el Inter de Miami. Leo Messi jugó todo el partido y tuvo que ver con los 2 goles. El Arsenal pierde de visita en Portugal en la Champions y el Fútbol Club Barcelona empata en Italia contra el Nápoles en la Champions también. Así que a las 12:50 estará con nosotros en las frecuencias de Radio Martí Pepe Lacayo.
Son las 12 y 14 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Funcionarios de Estados Unidos dijeron que se está ampliando la política de restricción de visas para incluir a propietarios y ejecutivos de empresas de transporte que facilitan la migración irregular porque cobran precios de extorsión y se aprovechan de los migrantes vulnerables. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos amplió el miércoles las restricciones de visado para los operadores de transporte que facilitan la migración irregular, en un momento en que el gobierno del presidente Joe Biden pretende hacer frente a un número récord de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera sur del país. Las restricciones se aplicarán también a propietarios, ejecutivos y altos cargos de empresas de vuelos charter, transporte terrestre y marítimo que presten servicios de transporte destinados a personas que pretendan emigrar de forma irregular a Estados Unidos, informó el Departamento de Estado en un comunicado. Eric Jacobstein, secretario adjunto de Estado para América Central, aclaró en una conferencia de prensa virtual el miércoles que bajo esta nueva política se vigilarán los medios de transporte que operen desde otros países de la región, además de Cuba y Nicaragua, con el objetivo de movilizar migrantes irregulares.
Antes la política tenía que ver con los vuelos charters, ahora la política tiene que ver con todas las formas de transporte. Y la idea es que es transporte que está utilizado con el propósito de facilitar la migración irregular a los Estados Unidos.
A preguntas sobre cómo se podría monitorear desde qué países operan las empresas que ofrecen servicios dirigidos a transportar migrantes irregulares, Jacobstein dijo que la nueva política, más que nada, empieza con la diplomacia.
Estamos hablando con nuestros socios en toda la región sobre esta nueva política. Y la idea, precisamente en cuanto, por ejemplo, a los vuelos charters, algunos de los vuelos charters, la mayoría de los vuelos charters de Cuba, por ejemplo, a Managua, no son para el turismo. Son personas con el intento de migrar irregularmente a los Estados Unidos. Así que estamos evaluando cada compañía charter o cada compañía de transporte para averiguar si están utilizando transporte precisamente para facilitar migración irregular.
En noviembre pasado, Estados Unidos anunció una política similar de restricción de visas dirigida a personas que operan los vuelos charter a Nicaragua con el fin de transportar a migrantes que luego siguen la ruta hasta la frontera surestadounidense. En esa ocasión, el subsecretario Jacobstein comentó que la ruta migratoria establecida desde Cuba a través de vuelos a Nicaragua está destinada al contrabando de migrantes, añadiendo que son vuelos charter que van a Nicaragua llenos a capacidad y regresan vacíos a Cuba. Desde Washington para Martí Noticias les habló Michelle Sagué.
Aquí en Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden analiza disposiciones de la Ley Federal de Inmigración para enfrentar la crisis en la frontera sur. Los detalles también desde Washington con Yoconda Tapia.
La crisis de migrantes que se genera en la frontera sur con la presencia de miles de personas en busca de asilo en Estados Unidos ha desafiado todas las medidas adoptadas hasta ahora, que incluyen deportación inmediata de las personas que ingresan irregularmente al país. En las últimas horas se conoció que la Casa Blanca está considerando utilizar disposiciones de la vigente Ley Federal de Inmigración que fueron implementadas en varias ocasiones por el expresidente Donald Trump para unilateralmente aplicar una amplia represión en la frontera sur. La agencia de noticias Associated Press anticipa que la administración, obstaculizada por legisladores republicanos que rechazaron un proyecto de ley fronterizo negociado a principios de este mes, ha estado explorando opciones que el presidente Joe Biden podría implementar por su cuenta sin la aprobación del Congreso. Sin embargo, los planes estarían lejos de estar finalizados y no está claro cómo la administración redactaría esas acciones ejecutivas de manera que sobrevivan a los increíbles desafíos legales. La exploración de tales vías por parte del equipo del presidente Biden subraya la presión que enfrenta el mandatario en este año electoral sobre la inmigración y la frontera, que han estado entre sus mayores responsabilidades políticas desde que asumió el cargo. El presidente Biden apoyó gran parte de sus esperanzas en la Ley de Seguridad Nacional y al no tener éxito, dijo en varias oportunidades.
A pesar de un gran esfuerzo y trabajo que logró un acuerdo bipartidista que representa la forma más justa y humana de una reforma inmigratoria, considerada en un largo tiempo y con las más duras medidas que se hayan propuesto hasta ahora, estamos estancados.
Por ahora, la Casa Blanca ha estado criticando a los republicanos del Congreso por negarse a actuar sobre esta legislación. Los arrestos por cruces ilegales en la frontera de Estados Unidos con México cayeron a la mitad en enero, desde niveles récord en diciembre hasta el tercer más bajo de la presidencia de Joe Biden. Sin embargo, los funcionarios temen que esas cifras puedan eventualmente volver a aumentar. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
con 20 minutos, estamos en tiempo de continuar con informaciones de América Latina. El colapso de una mina ilegal de oro en Venezuela ha dejado al menos 16 muertos. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
La mina ilegal de oro Bulla Loca, a 7 horas de navegación por río de la Paragua, en el estado Bolívar, al sur del país, colapsó. Decenas de personas estaban trabajando en la cantera a cielo abierto, cuando repentinamente una luz de tierra cayó sobre varios de los mineros. Un balance ofrecido por el presidente Nicolás Maduro fue actualizado a 16 fallecidos por el secretario de Seguridad Ciudadana de Bolívar, Edgar Colina Reyes. Familiares de los mineros muertos lloraron desconsolados.
Y transmito mis condolencias a los familiares y allegados de estas personas que lamentablemente fallecieron en este accidente al desplomarse esta mina ilegal. Esa es la información oficial confirmada por el gobernador del estado Bolívar, que se encuentra personalmente dirigiendo las labores de rescate en esta mina.
Allegados esperaban noticias en Puerto Guacara, en la Paragua, a unos 700 kilómetros al sureste de Caracas, y donde las embarcaciones zarpan hacia la mina Bulla Loca.
Lo dejan entrar, simplemente le dan un lapso pequeño de trabajo, entren y saquen. La gente, por la misma necesidad, se vio entrando, sacando el sustento de vida, y se vino este barranco causando esta tragedia.
En Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional anunció que congela los diálogos de paz con el gobierno, a pesar de que la administración del presidente Gustavo Petro afirma que todo lo acordado se está cumpliendo. En reacción, la oposición política pidió suspender las conversaciones y enfrentar militarmente a la guerrilla. Manuel Arias tiene los detalles.
La autorización del gobierno de Gustavo Petro a los gobiernos regionales para que entablen negociaciones de paz directas con los frentes del ELN motivó que el comando central de esa organización declarara una suspensión en las conversaciones que realiza con la Administración Nacional, lo que una vez más pone en crisis el proceso. Oti Patiño, alto consejero de paz, aseguró que los diálogos no se pueden separar de los territorios.
Los conflictos que se dan en Colombia son muy dados en los territorios, y que además involucran no solamente actores armados, sino a un conjunto de personas que habitan en los territorios.
Por su parte, Vera Grave, jefe negociadora del gobierno, aseguró que la administración Petro ha cumplido con todo lo acordado hasta ahora en los ciclos de diálogo.
En manos del ELN está hoy su decisión de valorar lo que hemos avanzado, de valorar los pasos que ha dado hacia la paz, de valorar los acuerdos y de profundizar el proceso de paz que venimos adelantando. La decisión por parte del gobierno está de seguir cumpliendo los acuerdos y seguir avanzando en este proceso de paz.
Ante la crisis, desde la oposición, la senadora uribista Paloma Valencia reiteró el llamado a suspender las conversaciones y reactivar la acción militar contra el ELN y las demás organizaciones guerrilleras.
Están bravos porque el gobierno además se le ocurrió que va a hacer unos diálogos regionales para que todo el mundo empiece a negociar con los violentos. No tiene ningún sentido porque es que lo que Colombia necesita no son más diálogos, sino meter a la cárcel a los delincuentes. Y va a ver cómo el país va a ganar en seguridad.
En tanto, desde las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos pidieron a las partes restablecer las conversaciones y al ELN no suspender las acciones humanitarias que ha venido realizando, como la liberación de secuestrados que están en su poder. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En Nicaragua, el gobernante Daniel Ortega justifica el despojo de la nacionalidad nicaragüense a varios opositores. Los detalles con la AFP.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, justificó el miércoles el despojo, hace un año, de la nacionalidad a 317 opositores y críticos de su gobierno, que envió al exilio, al acusarlos de traidores y vende patria.
El que traiciona a su patria deja de ser de ese país, deja de tener patria, y por eso se llaman apátridas a los que traicionan a su patria.
En un acto de conmemoración del asesinato hace 90 años del general Augusto César Sandino, héroe nacionalista, Ortega se refirió a los opositores durante las protestas contra su gobierno.
25 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. De acuerdo a las Naciones Unidas, más de 14 millones de ucranianos han abandonado sus hogares desde el inicio de la invasión rusa, la agencia francesa de prensa informa.
Más de 14 millones de ucranianos han abandonado sus hogares desde el inicio de la invasión rusa. La cifra, que equivale a casi un tercio de la población de Ucrania antes de la guerra, fue divulgada el jueves por la Organización Internacional para las Migraciones, dependiente de la ONU. La agencia detalló que casi 6 millones y medio de personas viven fuera del país como refugiados. Mientras tanto, unos 4 millones y medio volvieron a sus casas, pero otros 3.700.000 siguen como desplazados internos dentro de Ucrania. La invasión rusa, iniciada el 24 de febrero de 2022, desencadenó la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La agencia, que asegura haber respaldado a millones de personas en Ucrania y en 11 países de acogida de Europa del Este, dijo que recibió 957 millones de dólares en donaciones durante los primeros dos años de conflicto. La ONU estima que necesita 4.200 millones de dólares este año para suministrar la ayuda necesaria en Ucrania y entre sus refugiados, pero teme que no alcance este objetivo ante la emergencia de la guerra en Gaza, que copa ahora la atención mundial.
Mientras ciudadanos de diferentes nacionalidades prefieren quedarse en Ucrania, a pesar de las inminentes amenazas que significa vivir en un país en guerra. Los detalles con Héctor Contreras.
Muchos extranjeros que residen en Ucrania decidieron enfrentar la amenaza de los bombardeos en lugar de permanecer en la relativa seguridad de sus países de origen. A propósito de los dos años que ya cumple el inicio de la guerra, la Voz de América se reunió con algunos ciudadanos de Estados Unidos y Dinamarca para averiguar por qué permanecen aún en Ucrania a pesar de la guerra. Desde el Capitolio en Washington, D.C., hasta un almacén frigorífico en las afueras de Kiev, Ucrania, Steve Moore, ex jefe de gabinete de un miembro del Congreso, sabía dónde tenía que estar después de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022.
Me subí a un avión y llegué a Ucrania el quinto día de la guerra. Compré binoculares, radios de comunicación, linternas de todo tipo y otras cosas como suministros médicos. Y simplemente los metí en cuatro maletas realmente grandes.
Este estadounidense recuerda que aquel día, mientras intentaba entrar a Ucrania, la gente esperaba en largas filas intentando salir del país. En su primera visita, Moore llevó suministros que él mismo pagó. Más tarde creó una organización sin fines de lucro en Estados Unidos y se mudó a Kiev. Actualmente se comunica con sus antiguos colegas del Capitolio sobre lo que realmente está pasando en Ucrania. Desde septiembre ha visitado unas 100 oficinas del Congreso en Washington, D.C. para llevar su mensaje.
Estados Unidos vive bajo la ilusión de que tiene la opción de participar o no en guerras en Europa y Medio Oriente. Y la elección no es sí o no. La elección es si enviamos armas relativamente baratas ahora o si enviamos tropas. Las vidas de nuestros hijos e hijas dependen de eso, porque Putin no se va a quedar con Ucrania.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Los combates prosiguen en la Franja de Gaza, que está amenazada por la hambruna. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Israel y el movimiento islamista palestino Hamas seguían combatiendo el miércoles en la Franja de Gaza. Testigos dieron cuenta de combates en Yan Yunis, al sur de la franja. así como en dos sectores de la ciudad de Gaza, en el norte. Según la ONU, 2.200.000 palestinos están amenazados por la hambruna. Solo en Rafah, localidad fronteriza con Egipto, se aglomeran 1.5 millones de palestinos, en su mayoría desplazados por la guerra. La posibilidad de un ataque israelí contra Rafah preocupa a la comunidad internacional por el riesgo de una catástrofe humanitaria, por lo que se multiplican los esfuerzos a nivel diplomático para alcanzar una nueva tregua. Israel señaló que si Hamás no libera a los rehenes antes del inicio del Ramadán a mediados de marzo, los combates se extenderían a esta localidad. Hay intentos estos días de alcanzar un nuevo acuerdo, y hay señales que indican la posibilidad de avanzar. No dejaremos de buscar la manera y no perderemos ninguna oportunidad de...
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Eso sí, continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Buenas tardes, hasta mañana.